Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Una y seis minutos, ya estamos aquí de vuelta en Mediodía en Valladolid y yo sigo siendo Marta Bermejo Maniega. Enseguida vamos a hablar de esa nueva ordenanza de AUBASA que rige el comportamiento y sobre todo los derechos y las normas de todos los usuarios de AUBASA. Enseguida nos lo va a contar nuestra policía municipal, pero también nos vamos a acercar hasta esas calles céntricas de San Lorenzo y Pedro Niño que desde hoy mismo están cambiando e invirtiendo el sentido de la marcha. A primera hora había muchos coches despistados, pero nos vamos a acercar hasta este punto para saber cómo está ahora la circulación. Además, tenemos que hablar de la campaña de la renta que arranca hoy con ese borrador que se puede presentar en internet y que hay muchos. Dicen que 9 de cada 10 contribuyentes ya elige este formato para presentar la declaración de la renta. Nos interesaremos por ello, pero también sobre cómo es el balance y sobre todo esa campaña de la Iglesia para marcar también la X en la declaración de la renta. Además, vamos a hablar de aspectos legales, vamos a hablar del Día Mundial del Parkinson que se está celebrando hoy con varias actividades en Valladolid y vamos a terminar con una rica receta de Mercedes Samper.
Ponte al día con la Policía Municipal.
Y vamos a hablar ya con Carlos Fernández sobre esa nueva ordenanza de AUBASA que ha cambiado y mucho la manera en la que se rigen los derechos y los deberes de los usuarios, porque hasta que se ha aprobado esta nueva ordenanza se regía por una norma de 1982 de dos folios, nada más y nada menos. Se ha estado elaborando con muchos años de antelación y bueno, pues ha cambiado también la manera en la que podemos utilizar este medio de transporte. Y nos lo va a explicar Carlos Fernández. Muy buenos días,
hola,
Carlos.
Marta, buenos días, ¿qué tal? Pues nada, como tú bien dices, evidentemente la modernización del transporte público es evidente, se ve en nuestras calles y exigía también una modernización en cuanto a la normativa, porque seguramente tú no hubieras nacido cuando estaba la anterior ordenanza y ahora pues está modificada. Ha cogido las normas que son necesarias o que se consideran necesarias para que esté actualizada. Hablo sobre la supresión de barreras arquitectónicas, sobre el tema de perros de raza peligrosa. Es decir, coge varias normativas que luego tiene que aplicar en la propia ordenanza para que no se salga de ningún tipo de ámbito en el que pueda influir dentro del normal uso de los autobuses.
¿Y cómo ha quedado ahora mismo esta nueva ordenanza? ¿Cuáles son los derechos y deberes de todos los usuarios?
Pues en principio hay modificaciones que han tenido además bastante repercusión, porque sin querer pues son cosas que son muy novedosas, por ejemplo lo de poder meter animales en los autobuses, pero hace una referencia, son cosas que si oyen, se pueden oír hoy en la conversación que estamos teniendo de una forma genérica, pero hay que irse a lo concreto para saber en qué condiciones podemos meter los animales, por ejemplo, y qué condiciones podemos portar las bicicletas. Entonces sí decirte, por ejemplo, que los perros, se puede llevar un perro. Es verdad que se puede llevar un perro, pero el perro tiene que estar, tiene que tener el título habilitante, o sea, tiene que pasar.
Tiene que tener como un carnet también, ¿no?
Claro, yo tengo mi mascota y tengo que irme a las oficinas de AUBASA y allí registrarlo. No hace falta que yo esté empadronado en Valladolid, sino que yo soy un vecino de Arroyo o un vecino de Burgos y quiero que mi perro viaje en el autobús, pues necesito ese carnet. El perro tiene que ir atado, lógicamente, con una correa de 50 centímetros, creo recordar, con un bozal y que, por supuesto, no genere ningún tipo de molestias al resto de usuarios en cuanto a olores, ruidos, etcétera. Luego también da la opción de llevar otras mascotas en un portamascotas, pues yo qué sé, cada vez tenemos unas mascotas más especiales. Si alguno quiere llevar su periquito encima de sus piernas, pues lo tiene que llevar lógicamente en un portamascotas. Y eso es una de las cosas que son más reseñables. Como he dicho antes, los perros potencialmente peligrosos no pueden viajar en el transporte público. Y luego, otra cosa que también es muy novedosa, son las bicicletas y los vehículos de movilidad personal. Las bicicletas también, habla de una forma genérica, yo he oído en prensa que se puede ir en bicicleta, pero también es un tema bastante restrictivo. Sí es verdad que la ordenanza te hace una referencia que en un futuro las bicicletas rígidas podrán tener un habitáculo en la parte exterior, lógicamente, o por lo que se ve en fotografías, de ciertos coches para llevar las bicicletas rígidas. Pero ahora sí que es verdad que te permite llevar bicicletas plegables dentro del autobús, pero también con restricciones. Se lleva una bicicleta por persona y con un máximo de dos bicicletas dentro del mismo coche. Y da un poco toda esta ordenanza... igual es un poco exagerado lo que te voy a decir, pero bueno, equipara un poquito al conductor del autobús como un piloto de avión. Entonces, él deja su arbitrio, lo de decir, ahora mismo las bicicletas pueden acceder, o ahora mismo, como tengo un aforo súper
completo,
pues
no
las bicicletas, lógicamente, no claro. pueden entrar. Igual que un carro de niño va a tener siempre prioridad, o una silla de minusválido sobre una bicicleta, lógicamente.
Nos has comentado y has dicho una de tus frases, Carlos, que está teniendo todo mucha repercusión. Claro, al final los cambios siempre entiendo que cuestan un poco y los usuarios os preguntan y os demandan también sobre todos estos cambios y estáis notando que todavía la sociedad vallisoletana se está adaptando a esta nueva normativa.
Sí, vamos, ya te he dicho, en principio es un servicio que no es el mío, pero yo tengo un contacto directo, bueno, el resto, la Policía Municipal en general, yo en concreto tengo un contacto directo con responsables de OBASA, me dicen que en principio no están teniendo ningún problema, estamos viendo cómo los conductores van siendo conocedores cada vez más de la normativa y la reglamentación, que en principio son los que tienen que hacerla cumplir,
claro.
y en caso de conflicto sería cuando ya intervendría la Policía Municipal, pues con las, aquí también en la misma ordenanza te habla de un procedimiento sancionador que regula las faltas de forma leve, pero nosotros ya teníamos mecanismos anteriores, como la ordenanza de protección al medio urbano o incluso la ley de protección de seguridad ciudadana para intentar corregir ciertas actitudes que a fecha de hoy, pues te he hablado de las más novedosas. Lo demás es bastante evidente, que no se puede fumar un autobús, yo creo que lo sabe todo el mundo. Sí que hace una referencia, curiosamente, y da un poco de pena recordarlo porque ya todavía se nos ha olvidado un poquito, hace una referencia a situaciones de emergencia sanitaria.
Fíjate.
Para que tengamos en cuenta que,
claro.
que en cualquier momento, ojalá nunca, pero bueno, que en cualquier momento puede volver a ocurrir y entonces le da la opción a OBASA a tomar las determinaciones oportunas de decir mascarilla, no mascarilla o cinco personas en cada, en cada autobús.
Es que han sido los últimos
claro.
prácticamente en
sí, sí,
terminar
sí,
con
los
todas
últimos
esas
en quitar,
restricciones y
en quitar esto.
De las mascarillas.
Y en principio, pues eso es lo que más o menos te cuento. Si quieres alguna cosa así más concreta, creo que es lo más llamativo. Sí que es verdad que ha habido, por ejemplo, conflictos con lo de portar mochilas en la parte en la espalda. Todo esto, si se saca un poco de contexto, pues
claro, no sé.
Claro, pero la ordenanza
molesta al usuario.
Claro,
detrás,
se supone que yo creo que piensa un poco en que no pretendo ni generar conflicto ni nada, pero sé que ha habido algún problema, pues esto, sobre todo en redes sociales. Claro, yo creo que todo esto es sentido común. Si los chavales de 16 años van con esos mochilones que les doblan y hay una abuelita de 85 que los chicos, es verdad que si tú llevas un bulto atrás es más difícil de manejar
sí.
que si lo llevas en la mano o que si lo llevas en la parte delantera. Y yo creo que eso es lo único que hace referencia. Estamos observando día a día que los chicos están entrando con las mochilas, los conductores, si no ven ningún problema, no se ven ningún problema, tampoco les hace ningún comentario y por ahora conflicto cero es más. El expediente sancionador este todavía ni se ha iniciado.
Uh-huh.
Ni vamos, que no ha habido ningún tipo
de altercado
y sí que hace una referencia que cuando no se porta el título habilitante, que es el bonobús de toda la vida, los conductores tienen la capacidad de retirarlo o cuando están haciendo un uso fraudulento o pues lo típico, que yo a veces me puedo coger el bonobús de mi hija, ella tiene un descuento por ser joven y yo ni me doy cuenta o me doy cuenta porque soy mala persona y cojo su bonobús y lo utilizo. Entonces, si se percata el conductor de que estoy haciendo un uso fraudulento del bonobús, pues me lo retirará, incluso si no lo porto, o sea, si no hago buen uso de él, pues me puede poner una sanción. Te habla la ordenanza de que multiplicará el billete ordinario por 20. Entonces, pues que la tengas una idea, creo que vale euro y medio o algo
sí.
así, el billete individual, pues serían unos 30 euros que te cobrarían. Más luego, y si no lo hago eso, pues tendrías la obligación de bajarte en la siguiente parada.
Sentido común, como
sentido
bien nos
común.
Dice Carlos Fernández, el que hay que aplicar y que, bueno, pues ya sabemos más acerca de todos los derechos y deberes que tenemos los usuarios con esta nueva ordenanza de OBASA. Gracias, Carlos, por haber venido a contarnos.
Muchas gracias a ti.
Vas a quedarte sin pretextos para huir. Vas a quedarte con los besos que te di.
Vas a quedarte porque me quedan ganas de amarte. No...
Y hablando también de transporte, pues les vamos a recordar, por si todavía hay algún despistado, que hoy se ha cambiado y se ha invertido el sentido en las calles San Lorenzo y Pedro Niño. La verdad es que esta mañana había bastante jaleo con respecto a por dónde se tenía que entrar o salir en esas calles. Había mucha presencia policial de nuestra policía local ayudando a todos los vecinos, pero queremos saber cómo se encuentra en este momento y hasta allí se ha ido Laura Ríos. Muy buenas, Laura.
Buenas tardes, Marta. A esta hora, esta calle Pedro Niño, en el centro de Valladolid, es un auténtico trasiego de operarios que están trabajando sobre el terreno con el objetivo de volver a reorientar el sentido de la calle, invertir los sentidos de circulación en estas calles céntricas, Pedro Niño y San Lorenzo, de forma que quedará establecido desde el Paseo Isabel la Católica hacia la Plaza de Poniente. A partir de hoy, y a partir de este momento, la calle Pedro Niño solo se accederá desde el Paseo de Isabel la Católica y se recorrerá en dirección a San Lorenzo, que quedará configurado en sentido hacia la Plaza de Poniente. Y además te contaré que el objetivo de esta reorganización es evitar recorridos innecesarios a los vehículos de reparto, ya que se ha considerado que es conveniente ampliar el horario habilitado para la carga y descarga, la reserva de estacionamiento existente entre la calle San Lorenzo y el Paseo de Isabel la Católica, de forma que quedará habilitado para este uso en un horario desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, de lunes a viernes, y de 8 de la mañana a 2 de la tarde los sábados. Hemos hablado también con los vecinos y nos decían esto.
A mí me viene, en un sentido bien y en otro mal, porque para entrar tengo que irme al Puente del Milenio. Pero para salir algunas veces que voy para aquella zona, pues no tengo ni que dar la vuelta a la plaza ni que irme al Puente Mayor.
O sea, depende, por tanto, el destino, ¿no?, que usted escoja, ¿no?
Sí, así es.
Muy bien, gracias. A usted. Pues mire, en principio a mí me beneficia, pero la mayoría de los que viven por aquí les va a perjudicar. Me contaba ahora un vecino que cómo entra a donde el Hotel Inglaterra para bajar abajo. Tiene que dar una vuelta tremenda por todos lados. A mí es de los pocos, estoy en el garaje de Pedro Niño y es de los pocos que le puede beneficiar esto. La verdad se ha hecho, dar la vuelta al poniente tampoco está tan bien y eso también me beneficia a mí y a muchos de ellos. Pero vamos, yo creo que esto, pues hay otras cosas más importantes de hacer que esta vuelta para mucha gente. Bueno, a mí la mayoría de ellos me han dicho que les perjudica. A mí, en resumida cuenta, seré uno de los pocos que beneficia.
¿A ustedes les consultó el ayuntamiento antes de acometer esta reorganización?
Bueno, no, sí nos consultó. Yo ya soy muy mayor, ¿para que me consulten a mí? Pero vamos, no nos ha consultado ni nada. Me supongo yo que lo harán de buena fe. Bueno, es lo lógico, pero vamos, nada más. No les puedo nada más. Es así.
Muchas gracias, señor.
De nada. Adiós, bueno.
Tenemos a Herminio también, que es vecino de la zona. ¿Qué le parece esta reordenación del tráfico?
Pues muy mal, porque está visto, lo que está bien lo quitan. Lo que ha estado bien siempre lo quitan ahora, no sé por qué. Esto es, si es, reducen aparcamientos. El sistema no es más que un trocito de calle aquí en Pedro Niño que no tiene ningún fundamento. Al final lo que han hecho es estropear aquí la... el tema de la circulación, aparcamientos y demás. Un desastre, de verdad.
¿A ustedes les ha consultado el ayuntamiento antes de iniciar esto?
No ha consultado nada de nada, una vergüenza. Aquí el que manda hace lo que le conviene, lo que quiere, y lo que han hecho ha sido, lo que estaba bien, estropearlo totalmente.
Muy bien, Hermino, muchas gracias.
Nada, a vosotros, venga, que paséis buena mañana.
Bien, pues estas son algunas de las voces de los vecinos que hoy están viviendo cómo se está invirtiendo el sentido en estas céntricas calles Pedro Niño y San Lorenzo. A esta hora, como decimos, los técnicos, los operarios, están trabajando sobre la zona, implantando un aparcamiento para minusválidos, marcando este paso de peatones para que sea visible tanto para los viandantes como para los conductores, que ahora, como decimos, circularán en sentido contrario al habitual.
Bueno, pues vemos un poco enfadados a los vecinos de la zona, ¿eh? El concejal nos había comentado que lo habían pedido incluso ellos, este cambio, pero por lo menos con los que has dado, Laura, no están muy convencidos de este cambio que ya se ha materializado, que es una realidad y que espero que ningún despistado cambie el sentido porque entonces provocaría algún accidente. Pero para eso está siempre nuestra policía municipal, para ayudar a todos los vecinos a reorganizarse en este nuevo cambio también en la movilidad de Valladolid. Gracias, Laura.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias, calle Embajadores 14. En el momento, sin ir a tráfico y sin foto. Tienen una promoción especial. Calle Embajadores 14. Llámanos al 983-34-6727. Registro sanitario 47C25-10023.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 15 de abril, desde la 1:30 de la tarde, Villarreal Club de Fútbol Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majao de Sevi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y lo que arranca hoy también es la campaña de la renta, con esa posibilidad ya de hacer la presentación de la declaración por internet. Pero es cierto que cada vez son más las personas que utilizan este método. 9 de cada 10 contribuyentes dicen hacen ya la declaración por internet. No sé si con esa intención o ese pensamiento de que si lo hacemos pronto, también cobramos otro pronto si sale positivo. Pero para hablar de todo ello y de esta campaña que trae muchas novedades importantes, vamos a hablar con el economista y con el asesor fiscal de Aseguslob, con Gustavo López. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Un placer saludarte, Gustavo, para hablar de esta Igualmente. Campaña de la renta 2022 que arranca hoy mismo, por lo menos con esa posibilidad de presentarla por internet, que seguro que ha habido ya muchos que lo han hecho. ¿Es verdad que cada vez son más las personas que deciden apostar por hacerlo cuanto antes, en cuanto se abre el plazo?
Sí, pues la verdad es que sí, que cada vez la gente tiene más prisa, sobre todo si sabe que le va a salir a devolver. Y bueno, pues la campaña comienza hoy, pero sí que es cierto que dura hasta el 30 de junio. Y lo que pasa que sí que se suele bloquear la web de la Agencia Tributaria el primer día. Sí que es cierto, de todas formas, que lo recomendable suele ser esperar un poco, porque muchas veces por hacerla muy deprisa, pues se hace mal, se olvida alguna deducción, alguna cosa, y a lo mejor la devolución que se recibe acaba siendo menor de la que realmente te corresponde.
Porque sobre todo los consejos principales que les podemos dar hoy a nuestros oyentes, Gustavo, a la hora de hacer la renta, decía yo al principio, ¿no?, que seguramente muchas piensan que si lo hacemos el primer día también seremos de los primeros en cobrar. No sé si eso es cierto o es solo un pensamiento de los contribuyentes, pero sí que es verdad que es mejor tomarse las cosas con calma, como nos estás explicando, porque muchas veces con ese borrador pues faltan cosas de incluir o incluso podemos cometer algún error, ¿no?
Claro, así es. A ver, un borrador es eso, es un borrador. O sea, son los datos que la Agencia Tributaria tiene tuyos, que sí que es cierto que cada vez tiene más, pero no tiene por qué estar bien. La recomendación principal es que hay que revisarlo todo muy bien, y sobre todo, pues si tú, por ejemplo, vives de alquiler o sabes que has recibido alguna cosa, alguna ayuda, lo que sea, evidentemente que si ves que no está, pues algo falla, ¿sabes? Entonces, el problema es que muchas veces, pues, se tiene mucha prisa por cobrar, lógicamente, como todo el mundo queremos, pero sí que es cierto que si luego la haces mal por hacerla rápido, la rectificación tarda mucho, porque luego tú solicitas una rectificación de una declaración ya hecha y la Agencia Tributaria lo va a demorar bastante. Entonces, la recomendación principal es revisarlo todo bien, y si se tiene dudas, pues acudir a un profesional, y es preferible perder unos días, pero hacerla bien y que la devolución sea la correcta.
Claro, porque si para, imagino, vosotros los economistas que entendéis perfectamente cómo son los pasos, cuáles son todos los consejos para conseguir ese deseo de todos, ¿no?, de recibir dinero cuando hacemos la campaña de la renta, también es complejo por todas las novedades que hay. Para los que no entendemos mucho de economía, pues será mucho más difícil aún. Este año, además, en esta campaña se presentan novedades importantes que han llamado la atención, como por ejemplo que también hay un apartado para las criptomonedas. ¿Estamos ya en ese punto de la sociedad?
Sí, claro, sí, sí. Lo que pasa es que esto es como todo. Siempre se va un poco por detrás de lo que es la realidad. Entonces, hace unos años las criptomonedas era cosa de cuatro personas que invertían en ellas, pero hoy en día está muy extendido. Entonces, claro, al final la agencia tributaria ha visto que ahí había un apartado que la verdad no se solía declarar y claro, lo correcto es declararlo. Este año ha puesto un apartado nuevo solo para eso, tiene mucha información sobre ello. Y al final eso hay que declararlo como cualquier otra ganancia o pérdida, ojo, que se puede haber perdido dinero con ellas también y estar a tu favor, ¿sabes? Entonces hay un apartado solo, único y exclusivamente para ello. También hay otras novedades, también, por ejemplo, el año pasado sacaron una ayuda de 200 euros que la gente, bueno, para familias vulnerables con bajos ingresos y demás. Que eso también, por ejemplo, hay que incluirlo en la declaración de la renta. En otros años no estaba. Gente que recibe el ingreso mínimo vital está obligada a hacer declaración, por ejemplo, ¿sabes? En fin, cada año se van incorporando cosas. Y el tema este de las criptomonedas, pues es que ahora está muy extendido. Hay mucha gente que ha invertido en ellas. No todas han ganado con ello, pero bueno, ganes o pierdas es una cosa que tienes que declarar. Si tienes pérdidas, pues luego las podrás compensar con futuras ganancias.
También sé que hay algunas comunidades, Gustavo, que han presentado alguna novedad, sobre todo beneficiosa de cara a los contribuyentes. No es el caso de Castilla y León, ¿verdad? No entramos dentro de ese apartado de los efectos en el cambio del IRPF de varias comunidades que va a hacer que los contribuyentes vean mejoras, sobre todo con estas inflaciones que estamos viviendo últimamente en estos años.
No, al principio aquí las deducciones son las mismas que había años anteriores. A lo mejor sí que en algunas se puede beneficiar alguna gente más que años atrás, pero básicamente están en lo mismo. O sea, no hay así grandes novedades.
Pues tenemos ya la posibilidad, como nos está explicando Gustavo López, de hacer esta presentación de declaración por Internet, que se colapsa normalmente la página en estos primeros días. Hay que tomárselo con calma, ese es el principal consejo que nos ha lanzado Gustavo, que siempre tenemos que revisarlo para que al final todo lo que vayamos a recibir o todo lo que se ponga en esa declaración sea lo correcto. Gracias, Gustavo, por haber estado con nosotros. Un placer.
Nada, a ti, Marta, y a todos vosotros. Gracias, un saludo.
Bichos.
Aspama.
¿Bichos?
Aspama.
¡Bichos!
Aspama. La solución la tiene Aspama. Que los bichos no sean tu problema. Pásaselo a aspama.com.
Y lo que podemos hacer también en esa campaña de la renta es acordarnos de la campaña que también lleva a cabo la Diócesis de Valladolid. Por ellos, por ti, por tantos, para animar a todos los contribuyentes, sobre todo a los fieles, a marcar esas dos casillas en la declaración de la renta, tanto la de la Iglesia como la de los fines sociales, que sabemos que podemos marcar las dos, que no hay ningún problema y que ayudamos a muchísimas personas y sobre todo contribuimos a grandes proyectos. Por eso, para hablar de esta campaña y también de todos los datos facilitados del año pasado, vamos a saludar ya al ecónomo de la diócesis, a José María Conde. Muy buenos días.
Hola, buenos días, los de Dios.
Muchas gracias por estar con nosotros, José María, para volver a recordar, ¿verdad?, a todos nuestros oyentes que pueden marcar esa doble casilla, tanto la de la Iglesia como la de los fines sociales, porque con ello contribuyen y ayudan muchísimo a muchas personas.
Así es, no solamente el de la Iglesia Católica, pero sí hay que insistir que también la de otros fines sociales, porque hay muchas entes y muchas instituciones que están también involucradas en temas de la Iglesia. Entonces es necesario y bueno, pues como venimos ya en las campañas anteriores, progresivamente van en incremento, en ir aumentando poquito a poco las asignaciones a la Iglesia.
Tenemos que seguir aumentando esas cifras porque hay que recordar, si hay algún despistado, que esto no supone para el ciudadano ni pagar más dinero, ni va a tener menos deducción, simplemente solo ayudan, solo contribuyen, por lo que yo creo que no hay ninguna desventaja y hay muchas ventajas, ¿verdad? Tenemos que aclararlo.
Efectivamente, de la cuota íntegra en las declaraciones hay un 0,70 que sería para la Iglesia Católica y otro 0,70 para otros fines sociales, pero a la persona que le sale a devolver no le sale ni a devolver menos, y al que le sale a pagar tampoco le sale a pagar más, que es de que simplemente es un acto voluntario de que dentro de sus impuestos vayan ese 0,70 para unos y para otros. No implica gasto alguno.
Un acto voluntario, José María, que aquí por lo menos en Valladolid la verdad es que hacen cada vez más contribuyentes. Valladolid, si no me equivoco, es la 10ª provincia a nivel estatal en marcar esta casilla de la Iglesia. Estamos muy orgullosos por eso y agradecidos, ¿no?
Pues sí, estamos los décimos dentro de los porcentajes. Este pasado año alcanzamos el 43,11, lo que supuso otras 1.666 declaraciones a favor. Dice que muy interesante y sí, como decimos, los décimos dentro de todas las provincias de España, que dice que es un porcentaje donde incluso pasamos las de Castilla-León, que también está bien dentro del porcentaje regional, está en el 41,7, pero nosotros pasamos el porcentaje regional, estamos en el 43,11, como dice muy bien, en el décimo puesto. Ojalá estuviéramos así con el equipo de fútbol.
Poco a poco iremos subiendo, sí. También yo creo que escalones, porque si en este año se han incrementado en esas 1.666 personas contribuyentes más, pues yo creo que cada año se sigue aumentando ese porcentaje. Ya están registradas el año pasado esas 123.000 declaraciones que marcaron la X a favor, sí, de la Iglesia, y sí, que ha generado mucho dinero, 4,5 millones de euros.
Sí, 4,5 millones. Con los que tratamos prácticamente 2.600.000, pues se dedican al pago de los sacerdotes, de los subseguros sociales, y se paga y se hace frente a la cantidad de gastos que conlleva todos los templos que tenemos en la provincia.
Claro, ¿en
qué
proyectos?
No solamente con esta cantidad, sino con otros que también los fieles van aportando durante el año.
Uh-huh. ¿En qué proyectos realmente se valora y sobre todo se ingresa o se invierte este dinero que dan los contribuyentes, José María?
No, digo, sí, principalmente hay que tener en cuenta, primero, hay que supone un 25% de los ingresos que dan que la Iglesia percibe en la provincia de Valladolid de los feligreses. Pero principalmente con esto, pues lo que hacemos es pagar, como digo, a los sacerdotes y una gran cantidad de pagar. Aquí, bueno, sucede mucho, muchas cubiertas en los templos, que con los años pues necesitan los arreglos. Así que, sobre todo, quizás el patrimonio, como digo, de los inmuebles, y el pagar a los sacerdotes son las cifras importantes donde hay que hacer frente con esto que recibimos.
Uh-huh. Pero también se salen beneficiadas otras organizaciones, ¿no? Como Cáritas, por ejemplo, de ahí también consigue llevar a cabo muchos proyectos.
Sí, claro, efectivamente. Es que con el 0,70, que también deben de poner a otras instituciones, uh-huh, de la Iglesia, de ahí parte va directamente a Cáritas, y Cáritas pues tiene unos proyectos. Aquí me parece que he oído hablar en el año que ha habido del orden de 4.000 personas que han sido beneficiadas, han recibido el colectivo de Cáritas durante el año. Quiere decir que Cáritas sobre todo, Cáritas y las diócesis son los que más perciben, lógicamente, de esta asignación que, como decimos, voluntariamente pone el 0,70 y 0,70 a las dos casillas. Estoy insistiendo mucho en esto de las dos casillas porque parece que todavía sigue estando un poco en duda. Insisto mucho en ello.
Pues es que hay que insistir y dejar ese mensaje muy claro, sí, para que la gente no tenga duda alguna a marcar, sí, esas dos casillas en esta declaración de la renta que hoy ha comenzado, José, sí, María. Porque además también mucha gente a lo mejor se ha quedado con esa cifra, ¿no?, de 4,5 millones de euros que generaron esas 123.000 declaraciones,
sí,
del,
sí,
año pasado. Pero también hay que decir que nosotros, que nos sentimos muy orgullosos, que hay mucha solidaridad en Valladolid, siendo ese décimo puesto, pues claro, no recibimos todo ese dinero, sino que después la Conferencia Episcopal Española también,
claro,
hace un reparto equitativo, ¿no?, con otras provincias,
sí,
que a lo mejor no son tan solidarias como nosotras.
nosotros venimos recibiendo sobre 3,5 millones aproximadamente, porque ese otro millón más, por poner hablando en números redondos, pues que con ello, pues con ello, pues hay tenemos diócesis en Castilla y León, como son Soria y como son otras, pues que por su número de habitantes no tienen la esa suerte tampoco de tener tantas X, lógicamente. Y entonces esa solidaridad parte desde la Conferencia Episcopal, porque hay regiones, llámese Madrid, que es la que más recibe,
claro.
Pero luego tienen que dividir y lo reparten desde la Conferencia Episcopal en función al número de kilómetros cuadrados, en función al número de templos, en función a una serie de parámetros que tienen estudiados desde Madrid.
Hay que agradecer toda esa solidaridad de los vallisoletanos, recordando además que continúen y a ver si conseguimos aumentar ese porcentaje, porque lo que también hay que agradecer, José María, si no me equivoco, es que cada vez son más las suscripciones, ¿no?, que se tiene, y sobre todo las herencias que os llegan para también cumplir con todos estos...
Efectivamente. Lo de las colectas, pues quizás a lo mejor al acudir menos a los templos, y sobre todo en la época de la pandemia, pues fueron un poco más reducidas. Ahora se han vuelto a incrementar las suscripciones, que es muy importante y nos gustaría que estas fueran a más, también este año han sido un 10% más. Pero lo que también estamos viendo muy claramente es las herencias. Las herencias en el último año, en estos años, estamos recibiendo herencias muy significativas de personas que no tienen nada que ver directamente con la Iglesia, sino que son personas de la calle, personas normales, que cuando estiman conveniente, pues dan esa herencia al arzobispado y a Cáritas, que también Cáritas percibe muchas herencias.
José María, y también con todo lo que nos estás comentando, las cifras de las que estamos hablando ahora mismo, ¿podemos decir que la situación de la diócesis a nivel económico está pasando por un buen momento, incluso ante todas las dificultades que entiendo que también estáis atravesando vosotros con los gastos, con el incremento de la inflación, que eso también está soportando la Iglesia?
No, en Valladolid no. En Valladolid tenemos la suerte de que por años atrás pues ha habido también muchas fundaciones pías que han dejado personas que han dejado sus dineritos, como se dice, sus dineritos, pues bien para ayudas de ermitas, de los pueblos, para la iglesia. Entonces tenemos, y aparte de herencias, y que la diócesis de Valladolid, pues no está teniendo ningún problema económico, al revés. Yo creo que estamos bien. Estamos de buena salud.
Pues nos alegramos también de esa noticia y simplemente volver a recordar, ¿verdad?, a todos nuestros oyentes que pueden marcar esas 2X tanto para la Iglesia como para los fines sociales, porque no va a suponer nada para ellos y sí que van a contribuir a mejorar y mucho la situación de muchas personas y de muchos proyectos interesantes, sobre todo para aquí, para la provincia y para la capital de Valladolid. Muchísimas gracias, José María, por haber estado con nosotros.
Pues muchas gracias a todos, Muy bien. Muchas gracias. Adiós, igualmente.
Estrella Morente regresa a Valladolid con su gran espectáculo flamenco. Domingo 4 de junio en el Auditorio Miguel Delibes. Disfruta en directo del arte de Estrella Morente, una artista única. Entradas a la venta en la web del Centro Cultural Miguel Delibes y en los puntos físicos Slalom Viajes y Papelería Urbana 24. Estrella Morente en concierto.
So there I go, oh, can't make a wife out of a, oh, I'll never find the words to say, I'm sorry, but I'm scared to be alone.
You cut out a piece of me, and now I bleed internally, left it without you.
Hoy estamos celebrando también el Día Mundial del Parkinson y por eso se están celebrando diferentes actos durante toda esta mañana aquí en Valladolid. Porque es que según la OMS, que además es algo que a mí me ha llamado mucho la atención, la población no está bien informada sobre esta enfermedad y sobre todo sobre sus síntomas. Por eso hoy Aparval ha querido tener un doble objetivo, seguir informando acerca de esta enfermedad, pero también pedir a la sociedad que de alguna manera pues dé tiempos a las personas que padecen el Parkinson. Por eso vamos a saludar ya y vamos a hablar de todo ello con el presidente de Aparval, con Carlos Rodríguez. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Un placer, Carlos, saludarte y agradecerte que en un día tan especial para vosotros estés con todos nosotros para hablarnos y sobre todo explicarnos pues qué es lo que estáis haciendo desde Aparval y por qué es tan importante dar a conocer esta enfermedad y los síntomas, porque parece ser que a día de hoy la población sigue sin estar bien informada, ¿no? Tenemos muchos estereotipos acerca y prejuicios sobre lo que es la enfermedad del Parkinson.
Pues sí, la enfermedad de Parkinson la gente la sigue asociando a temblores de brazos o de piernas fundamentalmente. Y claro, esta enfermedad es mucho más que eso. De hecho, temblores, hay gente que tiene Parkinson con temblores, pero mucha gente, yo mismo por ejemplo, no tengo temblores. Pero tenemos otros síntomas que nos afectan, que nos hacen la vida un poco o bastante incómoda según el tiempo que lleves con ella diagnosticada. Y queremos hacer hoy, que es el Mundial del Parkinson, hacer ver esas situaciones y pedir tiempo. Pedimos tiempo, es el lema de este año, dame tu tiempo, pues para darnos tiempo para hacer nuestras cosas. Por ejemplo, para pagar en el supermercado necesitamos tiempo, nos cuesta sacar las monedas. Por ejemplo, estamos en una reunión para hablar, necesitamos tiempo, a veces nos bloqueamos. Y bueno, todos estos síntomas motores y no motores, pues son los que nos hacen la vida un poco más complicada. Entonces, en ese sentido, en este mundo de velocidad que vivimos ahora, nosotros necesitamos ir despacio. Incluso para andar a veces estamos bloqueados. Y bueno, si nos metemos en un centro comercial grande o en una zona muy con mucha gente, pues nos bloqueamos. Necesitamos tiempo.
Qué bien descrita esta realidad, Carlos, de lo que vivís día a día las personas que padecéis Parkinson, de lo que mostráis también en esa campaña que nos has explicado muy bien, Dame mi tiempo, en el que hay muchas personas que aparecen, como Rufino, como Pepa, como Enrique, que precisamente no lo que están dando también es una cara diversa de lo que puede llegar a ser la enfermedad y que a cada una de las personas que lo padecen pues lo viven de una manera diferente o tienen síntomas diferentes, como nos estás explicando, ¿no? Eso lo podemos ver en la campaña y eso es lo que muestra también y queréis de alguna manera informar sobre cómo es vuestro día a día que la gente lo entienda más, que la sociedad no tenga esas miradas a lo mejor críticas, ¿no? O que juzguen o esas actitudes, yo creo que por desconocimiento principalmente.
Sí, sí, por desconocimiento. De hecho, hay un tema, las fluctuaciones. Nosotros tomamos prácticamente todo, hay una medicación que es la que tomamos casi todos, levodopa. Eso hace que cuando tomemos la medicación mejoremos, en cuestión de media hora mejoramos, tres cuartos de hora. Estamos bien, pero luego empezamos a estar peor otra vez. Entonces, pasamos de ser una persona casi normal a una persona pues bastante inútil para hacer ciertas cosas. Son lo que llamamos las fluctuaciones. Entonces, hay veces que, por lo que te he comentado antes, que vas por la calle y te bloqueas y no andas. Y sí, pues esto nos es importante que la gente lo sepa para que nos haga a veces, no nos mire de esa forma que nos miran.
¿Tenéis esa sensación, Carlos, muchas veces de que la sociedad os juzga?
Bueno, que nos juzga no, pero que nos mira de un modo extraño, sí. Sí, porque en un paso, yo qué sé, en un semáforo, en un paso de peatones, a veces nos bloqueamos en mitad del paso. Y bueno, son situaciones a veces incómodas que hay que solventar y nos incomoda que la gente nos mire así raro. Pero bueno.
Y en esos momentos, Carlos, ¿nunca ha habido una mano ayuda? ¿Una persona que haya ayudado en determinados momentos? Que no sé si se puede, pero que sí que se haya visto también o hayáis notado esa comprensión y amabilidad de la sociedad, ¿o es más complicado verlo?
No, también recibimos esa solidaridad, está claro. Si la gente cuando actúa de esta manera es por desconocimiento, lo que comentábamos antes.
Sí.
Pero nada más. Y luego en esta campaña quería hacer hincapié también en que pedimos tiempo para nuestro día a día y pedimos tiempo también, esto es un encargo que hacemos directamente a la Administración Sanitaria, pedimos más tiempo para las consultas y que tengamos cita con el neurólogo cada menos tiempo. Quiero decir, Nosotros ahora estamos en una media de seis meses entre consulta y consulta, lo cual es, para alguien que está estable, no está mal, pero para alguien que va empeorando, 6 meses es muchísimo.
Claro.
Entonces, bueno, a ver si...
A ver si llega el mensaje.
A ver si llega el mensaje que tiene que llegar. La verdad es que los neurólogos bastante hacen, porque, bueno, tienen muchísimo trabajo. Quizás es más cuestión de poner más profesionales. Claro. Y no cargar tantos a los que están, que en ese sentido estamos muy contentos con ellos.
Porque hay que decir la cifra, Carlos, perdona que te interrumpa, de que aquí en Valladolid hay más de 2.000 personas afectadas entre capital y provincia, y bueno, desde Aparval siempre dais voz, ¿no?, a todas las personas que claro, padecen esta enfermedad y que necesitan, pues, de todos estos objetivos, de todas estas mejoras que se reivindican en un día como hoy. Por eso están teniendo lugar, decía yo al principio, diferentes actos a lo largo de toda esta mañana, pero también mañana vais a tener una mesa informativa en la Plaza Zorrilla para precisamente, pues, hablar, ¿verdad?, con tu presencia, de todo lo que estamos comentando aquí ahora.
Sí, tenemos unos actos aquí en la Asociación de Parkinson con la presencia de autoridades y, bueno, hay muchos socios. Haremos un manifiesto, tenemos un acto, una coral vendrá a cantar, damos unos premios anuales y mañana estaremos de 10 a 2 en una mesa informativa en la Plaza Zorrilla. Así que todo el que quiera ir e informarse de lo que necesite, ahí estaremos.
Pues de verdad me parece muy interesante que se acerque la sociedad, que comprendan y sobre todo que conozcan mejor esta enfermedad, que hoy estamos celebrando su Día Mundial, pidiendo tiempo, que me parece algo, bueno, pues contradictorio pero precioso en esta vida, como bien nos has explicado, tan frenética, en el que de en algún modo todos yo creo que necesitamos un tiempo para pararnos, para pensar y para continuar, como os pasa a todas las personas que padecéis Parkinson. Gracias de verdad, Carlos, por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, Marta.
Te sentí tan dentro que a veces presiento que estás a mi lado. Me gusta contarte lo que me ha pasado hasta que descubro que he hablado sola. Llegó para irse como quien viaja a la cola del viento. Me hizo llorar al besarme muy lento. Ahora una ciudad donde no me emocione. No pude dejarte la puerta entreabierta esa tarde, hacerte pasar para nunca agarrarte. Ya sabes que a ratos resulto una idiota. Yo no pude meterte en la caja de historias pendientes, hablarte bonito mientras te me duermes, quedarme tu tiempo a cambio de nada. Te sentí tan dentro que a veces presiento que estás a mi lado. Me gusta contarte lo que me ha pasado hasta que descubro que he hablado sola. Llegó para irse como quien viaja a la cola del viento. Me hizo llorar al besarme muy lento. No habrá una ciudad donde no me emocione. Te sentí tan dentro que a veces presiento que estás a mi lado. Me gusta contarte lo que me ha pasado hasta que descubro que he hablado sola. Llegó para irse como quien viaja. Llorar al besarme muy lento. No habrá ciudad donde no me emocione.
Estrella Morente regresa a Valladolid con su gran espectáculo flamenco. Domingo 4 de junio en el Auditorio Miguel Delibes. Disfruta en directo del arte de Estrella Morente, una artista única. Entradas a la venta en la web del Centro Cultural Miguel Delibes y en los puntos físicos Slalom Viajes y Papelería Urbana 24. Estrella Morente en concierto.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
Expo Cerámica, la mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Expo Cerámica, disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expo Cerámica, más de 2.000 metros de exposición, más donde elegir, mejor precio, asistencia en tu reforma. Expo Cerámica, carretera León 195.
Homenaje a la lírica española con la soprano Ruth Marcos, acompañada al piano por Raquel Sutil. 30 de abril, a las 19 horas en el Teatro Zorrilla de Valladolid. Un recorrido por las canciones y romanzas más representativas de nuestra lírica con Ruth Marcos y Raquel Sutil. Entradas a la venta en entradas.com y en la taquilla del Teatro Zorrilla.
Alcampo ya está en Laguna de Duero.
Tu nuevo supermercado Alcampo con los precios más bajos. Disfruta de nuestras marcas para que ahorres en tu día a día. Te esperamos en nuestra nueva tienda Alcampo Supermercado Laguna de Duero en Avenida del Estadio 1-3.
Alcampo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Toda la información deportiva en Restaurante El Plaza, en Plaza Mayor 6. Cada semana Restaurante El Plaza se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes Cope y con el análisis de nuestros invitados y especialistas. De 3 y 25 a 4 de la tarde, la tertulia del deporte en directo desde Restaurante El Plaza en la Plaza Mayor 6.
Bon amour, je t'aime. Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero Aitana, no imagines el resto, que si no, no queda bonito esto.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte.
Y es momento ya de ponernos el delantal. Siempre con ella, Mercedes San Pedro, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Marta?
Un placer tenerte con nosotros para poder aprender de cocina contigo y sobre todo hacer un rico plato para comer hoy o mañana mismo. ¿Qué es lo que nos has traído hoy?
Pues mira, hoy vamos a poner una cosa sencillita, así después de la Semana Santa, sí, para no estar mucho en la cocina. Vamos a hacer unos ajacobos de pechuga de pollo, un poco tuneados y un poco diferentes para darles un poco de chicha, un poco de sabor, ¿vale?
Vale.
Entonces vamos a necesitar unas pechugas de pollo muy finas, que ahora hay unos formatos en los supermercados, sí, que lo hacen extremadamente fino para que se pasen enseguida. Entonces vamos a necesitar las pechugas, vamos a necesitar unos tranchetes de queso, de queso curado, de lo que queramos echar, o también podemos ponerle jamón serrano o jamón en dulce o cualquier cosa que haya por ahí que haya también de aprovechamiento, que también se puede hacer en de la nevera, ¿vale? Uh-huh, vale. Unos huevos para rebozarlo, harina, aceite de oliva o de girasol, de lo que queramos freír, y ya estaría. Y luego lo vamos a acompañar con unos pimientos de piquillo en conserva, que los vamos a caramelizar un poco con un poquito de ajo y en su jugo en una sartén que pasamos a continuación a detallar, ¿vale?
Vale.
Entonces, también vamos para tunearlas, como he dicho antes, las pechugas, vamos a necesitar una mostaza y ketchup también, si queremos, pero yo a mí me gustan más con mostaza, y si tienes una mostaza de calidad, de un poco de esa vieja o de Dijon o de algo, también, únicamente que ese tipo de mostazas hay que ponerles un poquito menos porque se vienen muy arriba cuando se fríen y cogen como mucho sabor. Entonces, nada, son muy sencillos. Ponemos encima de la encimera o de una bandeja las pechugas extendidas, las ponemos un poquito de sal y las vamos a untar por la parte interior. Las vamos a pintar como si fuera con una brocha de mostaza y, si queremos, de ketchup, ¿vale? Una vez pintadas por dentro, ponemos ahí el jamón, ponemos el queso, ponemos el pavo, lo que nos venga en gana. Y cerramos con la otra tapa, también untada en mostaza, uh-huh, y haríamos y haríamos un bocadillo. Entonces, nada, eso ya lo reservamos, las pasaríamos por harina y por huevo y las freiríamos tal cual, rebozadas, ¿vale? Y eso ya lo está, ya
lo tendríamos.
Ya lo tendremos. Así de sencillito, sin más. La podremos acompañar también con una buena ensalada si queremos, pero vamos a proceder a los pimientos estos en conserva de piquillo, que son muy buenos. Entonces pondremos en una sartén un poquito de aceite de oliva, unos ajos laminados, y cuando se va, antes de que se pongan así morenitos,
sí,
doraditos, pues les vamos a echar todos los pimientos de piquillo de la lata en conserva, para, y con su jugo también,
todo, para todo, con la salsa y todo,
todo,
vale,
con la salsa y todo, porque ahí está el verdadero sabor también de ellos.
Ajá.
Entonces lo vamos a dejar ahí, que se vayan haciendo tranquilamente. Esto sí que te tardará como una media hora o así, ¿eh? ¿Por qué? Porque se va a evaporar ese jugo, ese sabor va a quedar, y queremos que los pimientos se queden caramelizados, o sea, como tostaditos, como si fuera un filete.
¿Ah?
Así, ese tono de un poquito más subido de color. Y están deliciosos, un poquito de sal, y eso acompañaría a estos San Jacobos de pechuga, buenísimos. Tiene sabor en el San Jacobo y tiene sabor potente del pimiento en la guarnición. Y ya estaríamos, no vamos a manchar casi ni cacharros, ¿qué te parece?
Maravilloso, esto la para una comida o para una cena a toda la familia me ha parecido exquisito, para poder hacer fácil, rápido, y yo creo que va a gustar también a los más peques de la casa, que son más complicados a la hora del paladar.
Indudablemente, aparte que ellos, hombre, a ver, si a ellos les resulta un poco fuerte las mostazas,
¿sí?
Pues nada, lo obviamos. Pero le pones ketchup en vez de mostaza para ir introduciendo. Ya ellos ya se lo ponen suficientemente por encima. Pero bueno, es para yo,
cuando has dicho lo del ketchup pensé que era por fuera. Cuando has dicho por dentro digo, ah, mira, fíjate.
No, no, por dentro, y entonces le da incluso, a ver, y si luego le queremos poner a otro nivel, pues ahí los pimientos confitados también, y mermeladas de pimientos y cebolla caramelizada, que ya vienen en botes de cristal, que le podemos incorporar por dentro, también a salsa y por dentro. Porque la verdad es que es sorprendente luego partir y encontrarse todos esos sabores en un bocado. ¿Vale? Entonces hay muchas opciones, es jugar con todos los ingredientes que tenemos y ponerles un poco al alcance de todos y al gusto de todos. Que hay niños y que no les va mucho, también es una manera de ir introduciéndoles en sabores,
claro,
un poquito más atrevidos, ¿vale? Y en olores, son sensaciones, la cocina son sensaciones, tienen que empezar por poco y ir subiendo cada vez más, sobre todo con los niños. Y hay veces que de una pechuga aburrida la hacemos fenomenal poniéndole una poquita de mostaza, un poquito de tomillo, un algo. Incluso estas salsas que hay tipo barbacoa o poniéndole incluso a macerar con un poquito de soja, pero eso ya sería para otro día. Entramos más en, si quieres, en marinar las carnes y subirlas un poquito de tono de sabor. ¿Vale?
Otras sensaciones, claro que sí, nos las vas a transmitir como todas las que nos transmites siempre, sensaciones maravillosas aquí en Mediodía en COPE, que es donde tenemos siempre las recetas de Mercedes San Pedro de Todo Catering, y yo creo que me encanta ver siempre cómo tuneas todos los platos que nos traes en tus fogones y que compartes con todos nuestros oyentes. Gracias, Mercedes, un beso muy fuerte.
Adiós a vosotros, buen día, adiós.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero, lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies.
Y así nos despedimos de este martes. Mañana regresaremos, como siempre, puntuales, a las 12:30. Os espero a todos, que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Hasta mañana.
Intensos, yo saldré de aquí.